dijo.
Miembro de la Academia Julio Machado denuncia en ratificación de la sentencia 3 años contra el prisionero político y músico contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condena las detenciones arbitrarias que han sido víctimas en las últimas horas opositores y activistas. El MINSAP registra 54 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La cifra total de contagios asciende a 7.541. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que a partir de abril de 2021 la mayoría de la población tendrá acceso a una vacuna contra el COVID-19. El demócrata Joe Biden gana las elecciones de Georgia y Donald Trump vence en Carolina del Norte, proyectando a nivel nacional al demócrata como claro vencedor con 306 votos electorales. Y en Venezuela se registran más de 600 detenciones arbitrarias durante los primeros 6 meses desde el inicio del estado de alarma declarado por la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolindo Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...27 grados en La Habana, despejada la noche, viento soplando a 14 kilómetros. Mucha atención, miembros de la Academia Julio Machado han denunciado en las últimas horas la ratificación a la sentencia 3 años de prisión contra el prisionero político y músico contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo, luego que su madre, Maiderín Toledo Mallea, recibiera una llamada del propio hijo desde la prisión de La Pendiente en Santa Clara.
Anoche me lo metieron preso, ya le llegó la sentencia, me llamó ahora mismo.
¿Y qué le dijeron?
Le metieron 3 años de prisión.
¿Te llamó ahora?
Sí, haz algo, ayúdenme.
Vamos. Miren, estas son las cosas que pasan, las injusticias que sigue cometiendo un régimen opresor. Como diría Almagro Toledo. Pero él te llamó ahora mismo, Maybelline.
Sí.
¿Y qué te dijo?
Que llegó la sentencia, 3 años de prisión, por gusto, por tocar candela nomás por un apagón, que lo hice yo también, que degenerado son.
Su familia, como pueden ver, esta madre está destrozada y los miembros de la Academia Julio Machado estamos denunciando esta situación. Y estamos pidiendo solidaridad al mundo entero con Didier Almagro Eduardo Toledo para esta madre que no tiene consuelo, 3 años de injusta prisión, otro prisionero político, solamente por defender y por reclamar sus derechos.
¡Qué desgraciados, no, Dios mío!
Y según un mensaje vía Twitter en el portal de Cubalex, la curadora Anameli Ramos está desaparecida. Su último contacto con esta organización fue en horas de la tarde del viernes. Anameli se encontraba al interior de la delegación de la PNR ubicada en Cuba y Chacón, interesándose por el paradero de Michael Castillo y Denis Solís. Otros activistas que la acompañaron y esperaban en las afueras de la delegación pidieron información sobre Ramos al no contestar sus mensajes. La respuesta de los agentes fue negar que la curadora estuviera allí, pero según sus amigos y acompañantes, Anamelis nunca salió de la delegación. Entre tanto, el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado anoche después de ser arrestado en horas de la tarde al salir de la vivienda del municipio Playa en La Habana, donde se encontraba. La curadora de arte, Claudia Jean-Louis, pareja de Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que este no le ofreció otros detalles durante la llamada que le hizo después de ser liberado.
Tiene problemas con el teléfono, pero sí, a él lo liberaron como a las 8 de la noche, de 8:30, por ahí. Hablamos muy poco y no, como era mi cumpleaños y demás, y estaba aquí con unas amistades, no tocamos esos detalles.
Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha condenado estas detenciones arbitrarias que han crecido en las últimas horas y han ocurrido en la isla. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, así se expresó a través de Radio Martí.
Es otro movimiento del gobierno que siempre aprovecha cualquier situación internacional para avanzar sus posiciones en cuanto a la represión de la disidencia y de la sociedad civil en Cuba. Es realmente una vergüenza que un gobierno de esta estirpe participe de un órgano como es el Consejo de Derechos Humanos y de otras instituciones internacionales en las cuales no pudiera estar representado, porque su actuación y su récord de violaciones y de transgresiones en temas de derechos humanos y en violaciones de políticas establecidas SIDA está más que confirmado.
De otra parte, un centenar de activistas cubanos de derechos humanos dentro y fuera del país pidieron a la Unión Europea revisar su acuerdo con el régimen de La Habana debido al incremento de estas represiones. Desde Madrid, amplía Michelle Suárez.
Según una encuesta realizada por Civil Rights Defenders, entre 70 activistas residentes en Cuba y 40 exiliados, una gran mayoría considera que el régimen cubano no cumple su acuerdo con la Unión Europea en materia de derechos humanos. Eric Yeniche, director del Departamento de América Latina de la ONG Internacional, explicó desde Suecia las principales conclusiones de la encuesta.
Dicen que hay un deterioro significativo en relación a los derechos humanos en la isla, desde que se firmó el acuerdo en 2016. Además, básicamente nadie piensa que el gobierno cubano tiene la intención de cumplir con los criterios de derechos humanos que están incluidos en el acuerdo con la Unión Europea. Y por eso también opinan que la Unión Europea debe actuar.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Yeniche dijo que su organización espera que los resultados sirvan para activar el diálogo entre Bruselas y la oposición cubana.
Lo que esperamos nosotros, obviamente, es que esta encuesta también sirva como base para de una discusión entre la delegación europea en La Habana y las embajadas de la Unión Europea en La Habana.
Civil Rights Defenders recuerda que si la Unión Europea quiere mantener su credibilidad en materia de acuerdos internacionales, debe actuar para asegurarse que Cuba cumpla sus compromisos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP ha reportado este viernes 54 casos nuevos, para un total acumulado de 7.541 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 131 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.379 pacientes. De ellos, 443 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y otro en estado grave. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados y vigilados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y cerrarán el domingo las postulaciones que incluyen a interesados desde Cuba a microproyectos comunitarios que auspicia el programa Aulas Abiertas con sede en Perú. Yolanda Huerga informa.
Las convocatorias para postulaciones sobre microproyectos comunitarios auspiciadas por Aulas Abiertas cerrarán el próximo 15 de noviembre.
A finales de agosto lanzamos esta convocatoria. Son dos concursos. Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil y el otro es microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana.
Dijo Diego Hato, coordinador de Aulas Abiertas, que es un programa con sede en Perú que busca fortalecer los principios de liderazgo democrático entre la juventud y los activistas de la sociedad civil cubana.
Nosotros estamos muy entusiasmados de seguir recibiendo propuestas. Hemos recibido propuestas relacionadas a la formación, por ejemplo, democrática y económica de jóvenes, porque muchas veces no se entiende cuál es la relación que hay entre la economía justamente con la democracia. También hemos recibido propuestas para defender los derechos de las mujeres y para defender también los derechos de las personas LGBT.
Los postulantes que aún estén interesados deberán enviar sus propuestas al correo info@aulasabiertas.net y los elegidos serán avisados el 30 de noviembre.
Igual hacer alguna consulta al correo y nosotros estaremos muy felices de poder recibir sus iniciativas.
Las propuestas seleccionadas deberán ejecutarse entre diciembre de 2020 y junio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:09 saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 25 grados, la temperatura despejada la jornada, viento soplando a 8 kilómetros. Condiciones del tiempo, un vistazo con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el surgimiento de la 31ª depresión tropical de la temporada, la 31, en el Caribe Central. En los 14.2 grados latitud norte y los 74.3 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 500 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, capital de Jamaica. Mis amigos de Radio Martí, con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está moviendo al oeste-suroeste, a unos 15 kilómetros por hora, pero debe inclinar su rumbo al oeste u oeste-noroeste para la tarde de mañana sábado. La presente trayectoria de este organismo lo debe llevar el domingo a las costas de Nicaragua o al nordeste de Honduras. Pero como quiera que nos encontramos en el mes de noviembre, la región occidental de Cuba debe prestar mucha atención a su curso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 10:11, vamos a dar un vistazo también a noticias de Venezuela. Se destaca cómo se han registrado más de 600 detenciones arbitrarias durante los primeros 6 meses desde el inicio del estado de alarma declarado ante la pandemia del COVID-19. En Caracas está Carolina Alcalde.
Un informe titulado La disciplina del miedo, elaborado por la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea en conjunto con Laboratorio de Paz Venezuela y divulgado el jueves, reveló que al menos 601 detenciones arbitrarias ocurrieron entre marzo y agosto. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, detalló que 159 de esas detenciones tuvieron como objetivo silenciar e invisibilizar situaciones irregulares que se presentaron en medio de las medidas de confinamiento.
Esto tiene que ver con el perfil de las personas que fueron privadas de libertad. En primer lugar, tenemos 59 periodistas y trabajadores ligados a medios de comunicación, 33 políticos y personas militantes de organizaciones partidarias, en tercer lugar, 25 médicos y personas vinculadas al gremio de la salud.
Uzcategui agregó que luego de un llamado de altos funcionarios del gobierno en disputa, observaron un patrón llamado furia bolivariana y que en 19 estados del país se registraron 58 ataques vandálicos contra viviendas de personas críticas o disidentes del gobierno. El activista de derechos humanos subrayó que los datos reflejan que durante los primeros 6 meses del estado de alarma se privilegió el mantenimiento del orden a costa de cercenar y de impedir el ejercicio de los derechos en el país.
Hay una mirada punitiva que intenta que los venezolanos queden invisibles y no denuncien las diferentes situaciones anómalas, aumentar los niveles de censura.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, sostiene que en Venezuela se garantizan los derechos fundamentales y descarta que existan crímenes de lesa humanidad. En contraposición, la semana pasada la Fiscalía de la Corte Penal Internacional manifestó tener fundamentos razonables para creer que se han ejecutado crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que aumentar la presión en la calle es parte de la consulta popular para rechazar el fraude. Guaidó recorre algunos estados del país instando a los venezolanos a informar en cada sector y en cada calle de Venezuela la fecha en que será realizada la consulta popular e hizo un llamado a participar dentro y fuera del país para avanzar y lograr el cambio político que permitirá poner fin a la crisis y exigir la salida de la dictadura.
Nunca se nos olvide por lo que estamos luchando. La alternativa que tiene este país es salir de la dictadura, que se vaya el dictador, construir un gobierno de emergencia nacional y lograr elecciones libres. Eso nos llama a organizarnos, a movilizarnos, y aquí entra la consulta popular. A diferencia del dictador, yo puedo estar aquí entre ustedes sin miedo, juntos, porque estamos haciendo lo correcto por Venezuela. Un llamado a toda Venezuela a rechazar el fraude, a levantar la voz este 12 de diciembre, todos juntos en la calle. Vecinos, aquí estamos, no están solos, los vine a buscar y vamos a seguir hasta lograr la libertad de Venezuela y vamos a lograr vencer a esta dictadura.
En noticias de Estados Unidos, a las 10:14, el presidente Donald Trump reapareció hoy en público para actualizar la situación de las vacunas y el manejo a lo que sería su plan de distribución.
En un mensaje desde la Casa Blanca para informar sobre la pandemia de COVID-19, el mandatario estuvo cerca de admitir el resultado, aunque aún no ha felicitado a su rival demócrata Joe Biden.
Esta administración no irá por un confinamiento. Ojalá. Lo que sea que pase en el futuro, quién sabe qué administración será. Supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta administración no irá por un confinamiento.
Biden consolidó su triunfo el viernes al lograr un total de 306 votos electorales contra 232 de Trump, según informes de las principales cadenas de televisión, tras declarar al demócrata vencedor en Georgia y al republicano en Carolina del Norte. Trump también celebró el anuncio de lunes en el que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna ha alcanzado un 90% de efectividad contra el virus, proyecto de investigación al que Estados Unidos aportó fondos. Aseguró que la vacuna estaría disponible a toda la población, probablemente para abril, con excepción del estado de Nueva York, que ha impuesto nuevas medidas de confinamiento a causa del alza de contagios ante la ausencia de consignas del gobierno federal.
Así que el gobernador Cuomo tendrá que hacerle saber cuando esté listo para ello. De otro modo, no podemos entregarla a un estado que quiere dársela a su gente inmediatamente. Y sé que muchos, conozco a la gente de Nueva York muy bien, sé que la quieren. Así que el gobernador les hará saber cuando esté listo.
Nueva York fue el epicentro nacional de la pandemia de coronavirus que ha dejado en la ciudad más de 23.800 muertos. Luego logró controlar la situación temporalmente. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado del mundo por el nuevo coronavirus, con más de 10,5 millones de contagios y 242.000 fallecidos.
El exdirector nacional de salud y asesor del presidente electo Joe Biden, el doctor Vivek Murthy, dijo este viernes que no hay planes para establecer un cierre a escala nacional el año próximo, aunque ciudades y estados de Estados Unidos hayan vuelto a imponer restricciones para controlar el alarmante aumento en la cifra del coronavirus. Alejandro Escalona.
Un asesor del presidente electo Joe Biden dijo este viernes que no hay planes para establecer un cierre a escala nacional el próximo año, aunque ciudades y estados en el país hayan vuelto a instaurar restricciones para controlar el alarmante aumento en las infecciones por coronavirus y especialmente el número de hospitalizaciones. La ciudad de Chicago instó esta semana a quedarse en casa y evitar visitas durante los próximos 30 días, que incluyen el feriado de Acción de Gracias a fines de noviembre. En la ciudad de Nueva York, los restaurantes cerrarán incluso antes de las 10 p.m. El Distrito de Escuelas Públicas en Detroit, Michigan, suspendió las clases presenciales hasta al menos el 11 de enero. El doctor Vivek Murthy, exdirector nacional de salud, que ahora dirige la Junta Asesora del Equipo de Transición del equipo de Joe Biden, dijo en el programa Good Morning America de la cadena ABC este viernes que, citamos, deberíamos pensar en esto como una serie de restricciones dependiendo de cómo se está propagando el virus en regiones específicas. Los aumentos repentinos de las infecciones por COVID-19 están alarmando a funcionarios en Estados Unidos, donde en los últimos días se han registrado más de 100.000 nuevos casos y más de 1.000 muertes diariamente. Los casos de coronavirus aumentaron a más del doble en 3 estados en las últimas 2 semanas, la mayoría de ellos en el medio oeste, encabezados por Iowa, Minnesota, Michigan e Illinois, según un recuento de cifras de agencias de salud pública estadounidenses reportadas por la agencia de noticias Reuters. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, obliga a sus bares y restaurantes a cerrar a las 22 horas desde este viernes.
Nueva York enfrenta una segunda ola de COVID-19 que azota a Estados Unidos. En el estado, el gobernador Andrew Cuomo anunció medidas para los establecimientos autorizados para vender alcohol, incluidos los restaurantes, que entran en vigor desde el viernes.
Las nuevas reglas del estado incluyen tener bares y restaurantes cerrados a las 10 de la noche, aunque sea servicio para llevar o a domicilio. Los gimnasios deben cerrar a las 10 p.m. Hay un límite de reunión de 10 personas. Limit on certain gatherings
to 10 people. Además, instó a las personas a permanecer en casa y hacer el esfuerzo más importante posible para detener la propagación del virus. Según el COVID Tracking Project, el país tiene más de 65.000 personas hospitalizadas por coronavirus, el número más alto desde el inicio de la pandemia. El virus ha infectado a más de 10 millones de personas en Estados Unidos y deja más de 242.000 muertos, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins. Ante la ausencia de consignas nacionales del gobierno federal de Donald Trump, las autoridades locales comienzan a imponer restricciones en sus territorios. Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, pidió a sus 2.700.000 habitantes permanecer en sus hogares, excepto para ir al trabajo, la escuela o algunas actividades esenciales, una medida recomendada pero no coercitiva. Más de 10.000 personas murieron en 24 horas en el mundo a causa del virus y un 13% de ellas ocurrieron en Estados Unidos.
Y hablando de elecciones, Joe Biden ganó 306 votos electorales en total, contra 232 del presidente Trump, según hoy están citando los medios en los Estados Unidos.
El demócrata Joe Biden solidificó su triunfo en las elecciones presidenciales al lograr 306 votos electorales contra 232 del mandatario Donald Trump, según informaron el viernes medios estadounidenses. 10 días después de las elecciones del 3 de noviembre, Biden fue declarado ganador del estado de Georgia, que aporta 16 votos electorales, mientras que Trump venció en Carolina del Norte, que da 15. El colegio electoral, integrado por 538 miembros, es la institución encargada de decidir formalmente quién ganó la presidencia de Estados Unidos. Georgia no había sido ganada por un demócrata desde Bill Clinton en 1992. La votación en ese estado tradicionalmente republicano fue la más reñida de estos comicios y se completará con un recuento manual la próxima semana. Además, Biden aumentó su ventaja al ser declarado ganador del estado de Arizona, en el que los demócratas impusieron por primera vez desde 1996. Desde el sábado, el demócrata fue declarado ganador por medios de comunicación cuando proyectaron su triunfo en Pensilvania, lo que lo situaba por encima de los 270 votos electorales, el mínimo necesario para ganar. Los republicanos se han negado a reconocer la derrota y junto al mandatario Trump denuncian fraude. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, instó más temprano a trabajar por el país en momentos en que se enfrenta un marcado aumento de casos y muertes por COVID-19.
There's no time to waste. We must save lives.
No hay tiempo que perder. Debemos salvar vidas y medios de subsistencia. Y hasta ahora, los republicanos del Congreso siguen las tácticas de retraso, distorsión y negación que han derivado en muertes. Ahora tratan de dividir, distraer al país al rehusarse a aceptar los resultados de la elección. La elección terminó. Joe Biden es el presidente electo.
The election is over. Joe Biden is the president elect.
A las 10:22, un vistazo a Santiago de Cuba con un registro de 25 grados, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros. En noticias de América Latina, la justicia en Perú prohibió este viernes la salida del país por 18 meses al expresidente Martín Vizcarra, 4 días después de que el Congreso lo destituyera por supuesta corrupción cuando era gobernador regional en el año 2014.
La justicia peruana dictó el viernes un impedimento de salida del país por 18 meses al expresidente, quien es investigado por presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador en 2014. La decisión judicial llega 4 días después de que el Congreso destituyera a Vizcarra por incapacidad de recibir $600,000 en sobornos para autorizar obras públicas en la región sureña de Moquegua. Desde el martes, miles de personas han salido a las calles de Lima y otras ciudades en defensa de Vizcarra, sin partido ni bancada en el Congreso, pero muy popular entre la población. Los manifestantes también rechazan el gobierno de Manuel Merino, jefe parlamentario que asumió la presidencia del país el martes. En las protestas se han registrado enfrentamientos con la policía y se ha reportado una docena de personas heridas, 2 con armas de fuego. Organismos de derechos humanos alzaron su voz el viernes contra la represión. La Defensoría del Pueblo de Perú exigió cesar de forma inmediata el uso de gas lacrimógeno y perdigones contra la ciudadanía que ejerce su derecho a manifestarse.
Y es que miles de peruanos volvieron a marchar en Lima en rechazo al nuevo gobierno de Manuel Merino, quien asumió el poder tras la destitución de Martín Vizcarra. Jorge Orellana informa.
Miles de personas protagonizaron nuevamente marchas masivas en todo el Perú en rechazo al gobierno de transición que preside el congresista Manuel Merino, tras la destitución de Martín Vizcarra de la jefatura de Estado. En la capital peruana se registraron los enfrentamientos, las detenciones y se denunciaron heridos con perdigones y bala. El ministro de Salud, Abel Salina, negó que existan heridos de gravedad. Por su parte, el legislador del Partido Morado, Daniel Olivares, denunció que hay 4 heridos, 2 de ellos de gravedad, tras la marcha contra la vacancia.
El ministro del Interior no está bien informado. El ministro del Interior va a tener que informarse bien mañana y va a tener que responder sobre las cosas que han sucedido hoy, porque son muy graves. Ahorita estoy enfocado en ver a las víctimas, pero a los chicos heridos, chicos de 26 años y 27 años. Y bueno, ya veremos los temas políticos mañana. Pero lo más importante es que se informe el ministro claramente, porque no podemos tener un ministro que no esté informado de temas tan graves.
Por su parte, los manifestantes Virginia Pérez y Luis Bardales dijeron:
¡Recontra indignada y dolida! ¡Dolida por tanto ver cómo nos roban, nos saquean! ¡Yo estoy harta! ¡No puedo más!
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:25, deslizándose a tercera, ya llegó Edemio Navas en Deportes.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, faltan 5 para las 10:30 de la noche en Cubita la Bella. Una de cal y una de arena. La buena, Richie Pérez ganó esta noche Brasil. Y la mala, perdió Colombia ante Uruguay. Así que, ¿qué te parece, Espinosa? No siempre se puede ganar. Bueno, señores, hoy viernes, en la continuación de la Conmebol, la Liga de América del Sur, la fase eliminatoria con miras al próximo Campeonato Mundial de Fútbol, Uruguay, con goles de Cavani, Luis Suárez y Núñez, derrotó 3-0 a Colombia. Ya hablé hace unos minutos con un amigo mío en Cali, y bueno, vieron el partido y tremenda tristeza, ya al menos en Cali. Chile derrotó esta noche a Perú 2-0, en tanto Brasil, reitero, con gol de Firmino en el minuto 67, le ganó 1-0 a Venezuela, sin el mejor jugador del equipo brasileño. Por otra parte, quiero señalar que el partido de la selección mexicana ante Corea del Sur está en peligro de suspenderse mañana sábado debido a que la selección asiática reportó 4 casos de la COVID-19 en su concentración en Austria previo al partido contra México. A propósito, Espinosa, la Florida, el estado de la Florida reportó últimamente casi 7.000 casos en solamente un día y récord en Estados Unidos. Lamentable todo lo que está pasando con esta pandemia, la COVID-19. Y el estadounidense Brian Georgian regresa como director técnico del equipo de Australia, equipo que va a dirigir en los próximos 4 años y sobre todo en el 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio. El baloncesto australiano realmente ha estado muy bien en los últimos años. Y el equipo de los Marlins de Miami reportó hoy viernes la contratación de King N como su nuevo gerente general, convirtiéndola en la primera mujer y la primera gerente asiático-americana de las Grandes Ligas de béisbol, anunció la gerencia del equipo de los Marlins de Miami este viernes por la tarde. N se ha desempeñado más recientemente como vicepresidente senior de operaciones del béisbol de la MLB, las Grandes Ligas. Y también se desempeñó como asistente del gerente general de los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Y también trabajó para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde militan 4 peloteros cubanos, incluyendo al cienfuegos José Dariel Pito Abreu, quien hace apenas unas horas fue seleccionado el jugador más valioso en la Liga Americana en la temporada recortada de 70 partidos. Así que una noticia muy buena, la contratación de King como nueva gerente general. Sustituye al cubano-americano Gil, quien estuvo durante 2 décadas en esa posición dentro de la organización de los Marlins en esta ciudad de Miami. Y Brook contra Crawford, señores, mañana sábado a las 10 de la noche en Las Vegas, discutiendo el título en el peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, cartel que será transmitido en vivo por ESPN Deportes, reitero, mañana sábado, 10 de la noche. Y bueno, Espinosa, vamos a despedirnos en este noticiero de hoy viernes a las 10 de la noche con noticias de béisbol, o más bien una noticia. El pelotero habanero Yasmani Tomás, el ex rey del reparto de la cubita en San Miguel del Padrón, fue anunciado como refuerzo del equipo Cangrejeros de Santurce en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente, según se pudo conocer en San Juan. La confirmación viene luego de que el pelotero cubano se convirtiera en agente libre durante esta temporada y tras 6 años con el equipo de Arizona. Precisamente con Arizona, en el 2014 firmó un contrato por la suma de 68.5 millones de dólares, pero básicamente en su permanencia en el equipo de Arizona jugó en Liga Menor con la selección del año 2016, donde Yasmani Tomás, el tanque, tuvo una campaña excelente, batió para un promedio ofensivo de 272, conectó 31 jonrones e impulsó 83 carreras. Reiterar la información, señores, Colombia perdió contra Uruguay, Chile derrotó a Perú y hace unos minutos Brasil 1-0 a Venezuela. Muchas gracias a Richie y a Carrillo. Buenas noches también a Espinosa. Un saludo para todos y excelente fin de semana. Hasta la próxima.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos denuncia la detención del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Grupo de turistas rusos que dieron positivo al COVID-19 se queja de las pésimas condiciones del lugar donde se encuentran en cuarentena. Juez federal en Washington da luz verde para continuar las demandas contra la OPS por presunto papel en el tráfico humano de médicos cubanos a Brasil. A pesar que ya pasó el huracán ETA, aún sigue el drama para varios países en Centroamérica inundados por las copiosas lluvias. Europa incrementa las restricciones para evitar que sigan desbordados los contagios del coronavirus. Y el Papa Francisco se compromete una vez más a librar a la Iglesia Católica del abuso sexual por parte de curas pederastas.
Radio Martí Noticias.
10:31, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. Continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolinda Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. A producciones de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, denunció vía Twitter la detención de Luis Manuel Otero Alcántara. Dijo el funcionario estadounidense que el artista Luis Manuel Otero volvió a ser detenido injustamente. El régimen cubano utiliza sistemáticamente detenciones arbitrarias para intimidar a los cubanos que se pronuncian con valentía contra los abusos. Solamente este año, cientos han sido arrestados e interrogados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, escribió Kozak. Y el miércoles fueron liberados el expreso político Francisco Herodes Echemendía y el opositor Wilder Cervantes Cusa, este último integrante de la UMPACU, tras ser detenidos ese día por agentes de la policía política en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, el líder de UMPACU, manifestó además a Radio Martí que es preocupante la situación del preso político Roilán Álvarez Rensoler, quien permanece en celda de castigo, debo decir, en la prisión santiaguera de Aguadores.
Herodes estuvo 3 horas detenido, lo liberaron. Y Wilder, no sabemos exactamente qué tiempo estuvo detenido, pero también nos dijeron que había sido liberado. Ya nos afirmaron que había sido liberado. El caso más difícil que tenemos ahora mismo es el de Roilán Álvarez Rensoler, en la prisión de Aguadores, acá en Santiago de Cuba. Se encuentra en celda de aislamiento, en celda de castigo. No le dejan ver, la familia no ha podido verle, no le dejan pasar ni siquiera productos de aseo. Y según información que salió de la unidad policial de Mella, donde lo tenían antes del traslado a la prisión de Aguadores, se encontró en huelga de hambre y de sed. Y lo conocemos, es una persona de voluntad bien fuerte, ya en una ocasión por otra prisión arbitraria que le impusieron en 2013. Estuvo al borde de la muerte por una larga huelga que duró cerca de 40 días y hasta que no le liberaron, no suspendió la huelga.
Y un grupo de turistas rusos que llegó a Cuba dieron positivo al COVID-19 y están denunciando las pésimas condiciones del lugar donde se encuentran aislados. Grisel González amplía.
Colchones sin sábanas, el baño sin puerta y 4 personas en una misma sala. Es la situación que viven turistas rusos que llegaron a Cuba y fueron aislados después de que más de una docena de ellos dieran positivo al COVID-19, según publicó el medio de prensa ruso businessfm.ru. Tatiana Konkova, en su cuenta de Instagram, ha documentado la odisea que viven en la isla. Ella es integrante de un primer grupo de turistas que llegaron a Cuba y fueron sometidos a pruebas del COVID-19. Las pruebas fueron hechas en el baño del aeropuerto. El vuelo llegó a la isla el 4 de noviembre con 220 pasajeros. En una de las publicaciones dijo que los mantienen en un búnker. Una de las afectadas, con un niño pequeño, desesperada, denuncia que está viviendo un infierno. Nos sentimos como rehenes. Hicieron una prueba. Dijeron que nos trasladarían a otro hotel, donde habría condiciones, porque no puedo vivir así. El niño es pequeño. La comida es asquerosa. No podemos. Por favor, muévanos a una ubicación normal en algún lugar. Estamos listos para estar aislados, pero no aquí. Nadie quiere hablar con nosotros. Uno de los pacientes provenientes de Rusia dice que la edificación en Morón le recuerda a un estudio de cine que reproduce la época soviética. Muestra la habitación con puertas deterioradas, al igual que el baño. Ya son dos los vuelos turísticos provenientes de Rusia hacia Cuba en los que se reportan casos de COVID-19. El sitio digital Tourdom informa que en el vuelo Azur Air ZF-535 del 9 de noviembre desde Moscú hacia Cayo Coco se identificaron 14 pasajeros positivos de COVID-19. La prensa rusa considera que los turistas rusos a los que le han diagnosticado COVID-19 en Cuba son como rehenes que terminaron en el infierno cuando pensaban viajar al paraíso. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
En otra historia, un juez federal en Washington ha dado luz verde para continuar con las demandas de galenos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las reacciones del médico cubano Jorge González y del concejal de Río de Janeiro, Pedro Rafael Mariano de Acevedo.
La justicia estadounidense dio un paso importante para que se ventile en los tribunales de Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su presunto papel en el tráfico humano de médicos cubanos a Brasil entre 2013 y 2018.
Ahora acabamos de saber que hay un juez de Washington que ha abierto el camino porque la Organización Panamericana de la Salud no cuenta con privilegios para no ser juzgada por este tipo de delito y ha abierto el camino para que haga una investigación al respecto. Muy bien, pero realmente que esto traiga a la luz la verdad.
En demanda, un grupo de médicos cubanos desertores alega que la OPS conspiró con Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.
Damos apoyo a los médicos cubanos que tuvieron que venir y se quedaron obligados trabajando en Brasil, pero seguramente ya encontrarán su libertad para que puedan hacer lo que sea necesario dentro de sus libertades, trabajo y de vida.
Unos 10.000 médicos y profesionales de la salud de Cuba participaron en el programa Mais Médicos en Brasil. Las autoridades cubanas nunca dijeron cuántos médicos desertaron del programa. Tampoco han comentado sobre la demanda. Los cuatro demandantes participaron en el programa entre 2013 y 2017.
Sencillamente la Organización Panamericana de la Salud, que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, hizo convenios con Cuba. O mejor dicho, Cuba hizo convenios a través de ellos para exportar estos médicos como una trata de esclavos profesionales a países que estuvieran dispuestos a pagar jugosas sumas de dinero por sus servicios.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y el Festival de Cine por la Democracia, impulsado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, cerró sus puertas ya este viernes tras presentar numerosos debates sobre el cine independiente que se está haciendo en la isla. Yolanda Huerga.
El segundo Festival de Cine por la Democracia, que abrió sus puertas de manera virtual el 9 de noviembre en 10 universidades de Colombia, concluye este viernes tras presentar los materiales de 4 cineastas cubanos: Miguel Coyula, Carlos Lechuga, José Luis Aparicio y Ricardo Figueredo Oliva.
Resulta pertinente en la medida en que se desarrolla en 10 diferentes espacios de universidades públicas y privadas y tiene como finalidad utilizar el cine como un medio de comunicación para canalizar y demostrar muchos de los problemas con los que vive actualmente la isla y que se han desarrollado a lo largo de estos 60 años de revolución.
Explicó Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Colombiana Sergio Arboláez.
Cuba es el cine independiente y ser crítico con el cine que haces, con la propuesta que tiene, es más complicado, no solamente porque no te programen o no te convoquen a los festivales nacionales, sino también porque te limitan a la hora de contar contigo para hacer cosas.
Indicó el director de cine Ricardo Figueredo, residente en La Habana, quien participa en el festival con varias de sus películas: La singular historia de Juan Sin Nada, La teoría cubana de la sociedad perfecta, Sexo, historia y cintas de video, y rojo, amarillo y verde.
Y uno se busca los fondos de la manera en que uno puede. El fondo cubano para el cine independiente que acaba de abrir el ICAI, al cual apliqué. Sabemos que un fondo de este tipo que está auspiciado por el gobierno tiene limitaciones muy grandes en cuanto a contenido. Creo que va a ser difícil.
Su nuevo corto, Rojo, Amarillo y Verde, que tiene su estreno mundial en este festival, es una trilogía sobre un tema tan polémico como es el de la vivienda en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:40 continúa el acoso de la policía política en contra del activista holguinero Ramón Zamora. Así lo denunció el traumatólogo en una entrevista con Tomás Cardoso y a esta hora en nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, de hecho bastante complejo porque realmente cuentan tres arrestos. Si contamos que el 31 de octubre, ya a finales del mes pasado, se produjo el primer arresto. Y luego le siguió otro el día 4 de noviembre y otro el 6 de noviembre. O sea que la represión ha sido constante por parte del aparato de la seguridad del Estado el 31 de octubre, justo para evitar esta convocatoria que hubo para el sector privado, donde se estaba convocando a todos los cuentapropistas a que salieran a la calle a reclamar sus derechos. Y una de las cosas por las que fui arrestado fue justamente por eso, ya que soy uno de los sindicalistas independientes de acá de la provincia de Holguín, que pertenezco también a la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 4 días después, el miércoles 4 de noviembre, igual fui arrestado cuando andaba buscando por el casco histórico acá en la provincia de Holguín omeprazol y amoxicilina por toda la farmacia y no encontré absolutamente nada, sí, pero sí encontré el arresto a esta hora de las 9:41 de la mañana, donde fui llevado igual hasta el anillo, ya que según información que tenían ellos, ese día yo estaba incluido en un listado donde iba a ir al obispado acá en Holguín a entregar una carta al obispo junto con otras personas. Y luego el viernes 6 me arrestaron para cuestionar mis recorridos por el reparto Alcides Pino y los perímetros del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, donde ellos están manifestando que tengo un seguimiento, que están al tanto mío, que no se me vaya a ocurrir hacer cualquier cosa, y que en cuanto a mi gastritis, a mi úlcera, que bueno, si un día llegara a sangrar, bueno, pues a cualquiera se accidenta y puede haber cualquier tipo de shock anestésico. O sea, que ya directamente de parte de ellos están saliendo estas amenazas y quiero denunciar ese detalle, no sea que realmente a las crisis que yo enfrento y enfrentando también la crisis medicamentosa que hoy vive todo el pueblo holguinero, pues denuncio esto por si me veo forzado a llegar a un salón quirúrgico y me pasara cualquier tipo de este tipo de acción con lo que ellos me están amenazando, pues quiero que ya de todo el mundo que escucha Radio Martí, pues escuche que estoy siendo amenazado con mi vida también. Lo otro es que la constante vigilancia de la presidenta del CDR, que vive justamente frente a mi casa, y cada paso que yo doy, cada salida que hago, que esta señora se llama del Luis Remedio Alfonso, y hostigadora por completo, propia del aparato, y cuando salgo siempre está informando cualquier tipo de detalles, personas que vienen a mi casa, todo eso, y pues cuando salgo a las calles, bueno, pues mantengo este seguimiento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:43 damos un vistazo a otras noticias de América Latina porque las lluvias torrenciales provocadas por el paso del ciclón Eta y el huracán a la vez en otras zonas del Caribe y el desfogue de una presa que desbordó su capacidad mantenían inundadas este viernes distintas localidades del estado de Tabasco en el sur de México.
Las lluvias torrenciales afectaron al menos 6 municipios del estado mexicano de Tabasco al sur del país. Todavía el viernes muchas familias sufrían las inundaciones que incluso tenían que sortear con canoas, algunas incluso improvisadas. Unas 12.000 personas se refugiaron en albergues, 8 personas han muerto y hay 150.000 damnificados a consecuencia del desbordamiento de ríos por las lluvias de Eta.
Y se va llenando, pero esto ha sido una presión tremenda que rapidito hundió las casas porque se desbordó el río.
También la Comisión Federal de Electricidad desfogó la presa Peñitas, que estaba a su máxima capacidad, lo que provocó inundaciones en al menos 2 localidades. El estado de Tabasco amenazó con demandar a la empresa de electricidad, propiedad del gobierno federal, por los daños provocados. En Macuspana, el nivel de las aguas alcanzaba el primer piso de las viviendas.
Hay gente que no quedó, pero ni con ropa. Pero aquí no tenemos ayuda de nadie. Estamos abandonados hasta el día de hoy.
Muchos damnificados han preferido permanecer en sus casas, subiendo a pisos altos, por temor a sufrir un contagio de COVID-19 en albergues o a que delincuentes entren a sus viviendas a robar. En el vecino estado de Chiapas, la semana pasada se reportó la muerte de al menos 20 personas por las lluvias e inundaciones. La Cruz Roja, autoridades y organizaciones civiles han instalado centros de acopio para llevar alimentos, productos de limpieza y material de curación a las zonas afectadas.
Y con más de 340.000 afectados por la depresión tropical Eta, Guatemala también está pasando algunas penurias, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Guatemala solicitará estatus de protección temporal para sus migrantes en Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Alejandro Yamatei y lo confirmó a La Voz de América el canciller Pedro Brolo.
En este momento crucial y trascendental de la historia, donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar, como es el caso de las caravanas de migrantes, el caso de la pandemia y ahora este desastre natural de Eta que ha dejado a miles y miles de personas afectadas, lamentablemente. Estamos cumpliendo con los requisitos para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes.
A la espera de una respuesta favorable, autoridades guatemaltecas explican que el TPS permitiría a muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos trabajen de una manera regular y ayuden a sus familias a través de remesas.
Estas remesas podrían venir a ayudar a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico, una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil.
Para el analista Jair Dabroy, es el momento oportuno para hacer la solicitud.
Si se deja pasar semanas o meses esperando la resolución final, es muy probable que ya no tengamos las condiciones de requerimiento de solicitud de TPS.
El documento se presentará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana. El Salvador y Honduras ya cuentan con TPS que tiene vigencia para el 4 de enero de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, anticipan un lento y largo proceso de recuperación en la región golpeada por la pandemia del coronavirus. En Washington está Judith Martín Rodríguez.
Uno de los grandes impactos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones del mundo, es el económico. Y el actual desempeño a hacer prever la reactivación, en especial del mercado laboral, será muy lenta y, según los expertos, superar las secuelas en todos los sistemas llevará mucho tiempo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, junto con la Organización Internacional del Trabajo, elaboraron un informe denominado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, la dinámica laboral en una crisis de características inéditas, desafíos de política. Y fue presentado en una conferencia de prensa virtual donde la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió sobre la dureza de la crisis en la que la región se encuentra sumergida.
Esta va a ser una crisis más larga de lo que todo el mundo ha pensado. Vamos a tener una caída de 9,1%, una pobreza que estimamos puede llegar hasta 231 millones.
Esta situación se traduce en unos niveles de desempleo sin precedentes, y es que el impacto a nivel macroeconómico tiene consecuencias para millones de trabajadores que pierden sus puestos. Ante este desolador panorama, la CEPAL y la OIT remarcan la necesidad de actuar a contracorriente para tratar de amortizar los fatales efectos de esta crisis. Por ello, proponen políticas macroactivas junto con otras que promuevan un desarrollo sostenible que conduzca a la creación de empleo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Son las 10:48. Europa mantiene restricciones para evitar la propagación del COVID-19. Los países están tomando medidas muy estrictas.
A excepción de Alemania, que ve signos de mejora, la mayoría de los países siguen con números rojos y durante la semana fueron anunciando nuevas medidas para intentar contener el avance de la pandemia. Portugal amplió el área afectada por las restricciones sanitarias y Eslovenia prohibió casi todas las reuniones durante 2 semanas. Por su parte, Hungría impuso un confinamiento parcial durante al menos 30 días. Grecia, ya confinada, aplica desde el viernes un toque de queda. En Francia, un paciente con coronavirus es hospitalizado cada 30 segundos y las autoridades han descartado cualquier relajación del confinamiento, al menos por los próximos 15 días. En el principal aeropuerto de París se hacen pruebas a los pasajeros procedentes de países clasificados como rojos, a los que Francia solicita proporcionar una prueba negativa para entrar en su territorio. En Italia, que superó el millón de casos, el gobierno reservó 15.000 camas de hotel para enfermos de COVID-19 en toda la península. Reino Unido, el país más golpeado de Europa, superó el miércoles las 50.000 muertes y España y Francia las 40.000. El mundo tiene la esperanza puesta en una vacuna, que el Centro Europeo para el Control de Enfermedades prevé que esté disponible para el continente en el primer trimestre de 2021. El jueves, más de 10.000 personas murieron por COVID-19 en 24 horas, y cerca de la mitad de los fallecimientos ocurrieron en el viejo continente. El mundo ha registrado más de 52 millones de personas contagiadas de coronavirus, de las cuales han muerto más de un millón desde el inicio de la pandemia a inicios de diciembre, según un conteo de la France Press basado en cifras oficiales.
Europa está en alerta debido también a los últimos ataques terroristas, mientras que Francia y Alemania exigen mayor seguridad. Janeth Burnett.
Desde mediados de octubre, una seguidilla de ataques terroristas han sacudido a 3 ciudades europeas, llevando a que sus líderes exijan mayor seguridad fronteriza para hacer frente a la amenaza terrorista. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que tales medidas por sí solas resuelvan el problema. El primer ataque fue en París el 16 de octubre, cuando el profesor Samuel Paty fue decapitado por el adolescente checheno Abdullah Anzorov. Buscando cómo responder a estos ataques, los líderes de Francia y Alemania, junto con otros jefes de Estado y funcionarios europeos, se reunieron esta semana e hicieron una solicitud de mayor control en las fronteras localizadas en el denominado espacio Schengen. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que busca robustecer la protección fronteriza.
No se trata de reducir o eliminar el derecho de asilo, pero sí se trata de ampliar su implementación y luchar contra las vías para apropiarse indebidamente del beneficio y proteger mejor nuestras fronteras exteriores comunes.
En este punto, el analista sobre terrorismo del Royal United Services Institute, Raffaello Pantucci, dice que asegurar la frontera externa no necesariamente resolverá el problema.
Los ataques terroristas tienden a provenir de adentro, y creo que el último incidente que vimos en Austria fue otro ejemplo de esto en muchos sentidos.
Para abordar esta amenaza de radicalización local, los gobiernos de Europa proponen tomar nuevas medidas contra las empresas de Internet que albergan contenido extremista. Los 27 jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán nuevamente en diciembre para decidir pasos concretos para abordar la amenaza terrorista. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y terminamos en Italia porque el Papa Francisco se comprometió una vez más a librar a la Iglesia Católica del abuso sexual después de conocerse un informe que revela el encubrimiento de un escándalo ocurrido en los Estados Unidos. En Londres está Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco renovó esta semana el compromiso de la Iglesia Católica de desarraigar el mal del abuso sexual y expresó su solidaridad con las víctimas. Sus palabras fueron seguidas de un minuto de oración en silencio al final de la audiencia general semanal del miércoles. Las palabras del Papa se produjeron luego de que el Vaticano publicara un informe que ordenó en octubre de 2018, diciendo que estaba preocupado por la confusión entre los católicos sobre lo que llamó el doloroso caso del ex cardenal Theodore McCarrick. En el informe, el Vaticano admite que no tomó las medidas adecuadas luego de quejas generalizadas de abuso sexual de menores y adultos por parte de McCarrick. McCarrick fue uno de los miembros más populares y poderosos de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Fue el Papa Francisco quien finalmente tomó medidas con una investigación y un juicio canónico después de que un ex monaguillo se presentó en 2017 con una fuerte afirmación de que McCarrick lo había abusado sexualmente. El resultado fue la destitución del cardenal en 2019. El cardenal, una vez respetado y todopoderoso, que ahora tiene 90 años, nunca ha sido acusado penalmente. McCarrick ahora vive aislado en un lugar no revelado como un laico. Sabina Castelfranco para Voz de América, Londres.
Y a esta hora saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar hoy de la próstata, que aunque es un órgano típicamente y únicamente masculino, también las mujeres tenemos que ocuparnos de aprender porque somos las que ayudamos a nuestros hombres y parejas a que realmente vayan al médico a tiempo. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce un líquido para el semen. El cáncer de próstata, por ejemplo, es común en hombres de edad avanzada, podríamos decir. Y no, a veces no pasa, porque muchas veces nos sorprende en hombres, vamos a decir, de 55, 60 años, que no es un hombre de edad avanzada, sino que es a temprana edad, muchas veces nos sorprende el cáncer de próstata. Este tipo de cáncer es raro en hombres menores de 40 años, y los factores de riesgo de desarrollarlo incluyen tener más de 65 años. Por supuesto, la historia familiar siempre va a estar presente en las historias de nuestras enfermedades. Hay un factor genético ahí que siempre lo vamos a tener que estar vigilando. Hay algunos signos de cáncer de próstata que no necesariamente cuando el paciente lo padece significa que tiene cáncer de próstata. O sea, hay que ver esos signos, analizarlos, comentarlos con el médico y no asustarse, porque muchas personas piensan que estos signos y síntomas, pues ya eso es cáncer de próstata de una vez y realmente no lo es. Otras veces es prostatitis, que es la inflamación de la próstata, que no es cáncer, que son dos diagnósticos diferentes. De estos síntomas tenemos que ocuparnos, por ejemplo, problemas para orinar en el hombre, dolor al orinar, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina, el goteo ese que se produce después de orinar. También algunas personas comienzan a tener dolor en la parte baja de la espalda y no asocian que esto podría ser con algún trastorno de la próstata. Y algunos pacientes pues refieren dolor en el momento de la eyaculación en las relaciones sexuales. Para diagnosticar el cáncer de próstata, su médico podría hacer, por ejemplo, un tacto rectal para buscar algún bulto o cualquier tipo de anormalidad al palpar a través del recto o del ano la próstata. El doctor también debe pedirle pues un análisis de sangre para saber cómo está el antígeno prostático específico, que sus siglas son PSA, que realmente esto es lo que quiere decir a nivel sanguíneo cómo está su próstata funcionando. Esto es importante que se lo pida a su médico a partir de los 50 años. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
10:57, noticias del mundo del espectáculo. Eric Clapton, entre ellos, Alejandro Scaloma, tiene más.
El rockero británico Eric Clapton está subastando su yate Va Bene de 47 metros y medio de eslora. Se prevé que el yate del cantante y guitarrista de Leila alcance entre 7 y 10 millones de dólares en la subasta que tendrá lugar el 28 de noviembre en Los Ángeles. El yate, construido en 1992 y con capacidad para 14 huéspedes en 6 camarotes a todo lujo, será subastado junto a otros 300 artículos, incluyendo recuerdos de Elvis Presley y un prototipo de guitarra de Eric Clapton que nunca se fabricó, que podría alcanzar de 40 a 50 mil dólares. Walt Disney anunció que la serie de televisión de Marvel Studios, WandaVision, debutará en el servicio de transmisión Disney Plus en enero en vez de diciembre. La serie de 6 horas está protagonizada por Elizabeth Olsen como Scarlet Witch y Paul Bettany como Vision, dos personajes que aparecieron en la pantalla grande en las películas de Los Vengadores. Disney Plus tendrá un especial navideño de Lego Star Wars y la película de Pixar Soul, que estrenará el día de Navidad. La historia de la princesa Diana llegó a la serie británica The Crown, estrenada en Netflix la pasada semana, haciendo énfasis en su matrimonio con el heredero al trono, el príncipe Carlos, y su lucha contra la bulimia y varios romances.
Amigos, nos vamos. Gracias por su sintonía. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, que les desea un resto de noche muy feliz, un hermoso fin de semana. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.